Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
La información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come,
vemos, come, pasamos, come, sales, come. Eso,
sí, qué bonito.
Todos, coman. ¿Cómo están? Buenos días, digo buenos días, buenas tardes. Ya no sé ni qué hora es, ni qué
buenas
pasa.
Buenas noches, estaquita precioso.
Estamos trabajando mucho, el señor Videgaray y yo.
Para... Yo sé perfectamente que no te estás despertando porque ya llevamos juntas.
No. Estamos preparando la delantera y de verdad estamos muy emocionados, pero qué bárbaro. Es un alud de cosas trabajo. Que hacer, gente que ver. Y estamos muy contentos porque además están sumando grandes marcas, están sumando grandes comunicadores, están haciendo grandes alianzas. Va a estar muy bueno. Los invitamos
a
que
no se pierdan la delantera. La delantera, por si no lo saben, va a empezarse a transmitir a partir del próximo miércoles a las 10 de la noche por esta frecuencia, por los 40 esta. W Radio, qué buena.
¿Saben por
deporte,
cuál?
Por YouTube, esta. Amazon Music, Claro sí. Sports, Imagen Televisión, Facebook, va por todos buenísimo. Lados van a poder ver la delantera. Con Pati Cantú, Lati Cantú.
Alberto Lati, va a estar Félix Fernández, van a estar una serie de personajes realmente
va
interesantes.
Va a estar sexy.
Entre... corresponsales, vamos a tener un árbitro llanero buenísimo, les vamos a tener de todo. En televisión no tenemos derechos, entonces lo vamos a suplir con unos argentinos deliciosísimos y que son expertos en fútbol además y nos van a ayudar a
pues
recrear las jugadas.
¿Viste?
Sí, eso es Nacien con el fútbol ya. Pero bueno, también tendremos una brújula.
Se la volverán a ser campeones del mundo los argentinos. Otros 4 años de aguantar a los argentinos, man.
Imagínate aguantar a los modelitos estos si ganan, güey. Tú imagínate nomás, porque tenemos 3 argentinos.
Se eliminan ahí, a México, güey.
Qué molesto.
Eso sería terrible y durísimo.
Pero bueno, puede suceder. Ahora, hablando de cosas terribles, tenemos política el día de hoy. ¿Quieres empezar con la política? ¿Por dónde empezamos?
No,
¿por lo leve o por lo bueno?
Podemos brincar.
Fíjate que hoy...
Hoy no hay nada
ayer,
de qué hablar
bien.
Del tema político, ¿no? Está tranquila, la cosa estaba súper sorpresa.
Plasta. Es una cuestión. Ayer hablábamos con Carlos Loret en una entrevista que nos hizo su favor de hacer en su programa para La Delantera y me dijo una frase que se queda conmigo y hoy fue más relevante. No, saquen las palomitas, güey. O sea, eso dijo, saquen las palomitas porque esto se va a poner entretenido. Y lo que pasó ayer es muy relevante. Lo que pasó ayer, que salió de su madriguera el
Ventoso. Espérate. Ajá. Uno no es ¿qué? Una madriguera donde vive, es su finca allá en Palenque. Y dos, okay. Lo primero que sucedió es que el Los Angeles Times,
salió de
el periódico,
la chingada. Ajá.
Dijo que a 2 gobernadores en funciones, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal, ¿Américo qué? Sí, Prepucio.
Villarreal,
no.
Sí.
Américo Prepucio.
No, Prepucio no, güey.
Américo
no es
Villarreal,
Américo Prepucio,
¿no?
Es Américo Villarreal.
Gobernador de Tamaulipas, exacto. También le habían retirado su visa.
Los dos y ya los dijeron dos, que no, que sí la tienen, ¿no? Que no hay bronca, yo no les creo nada, no sé por qué no la enseñaron y ya, miren, aquí está mi visa.
Pero espérate.
Y ahí acaban con el problema.
Si el gobierno te cancela tu visa, tú puedes tener la visa vigente perfectamente en el pasaporte. Simplemente no la vas a poder usar.
Pero,
aunque hubieran enseñado la visa, eso... ¿qué?
Bueno, a mí, aquí el asunto es que en la fotografía de Los Angeles Times no sale Américo Villarreal, no salen las fotos de los 2 gobernadores, sale la foto de Andrés
Alfonso
Manuel López
Durazo.
Obrador, de su esposa, su copilota durante la presidencia,
la copilota,
y Alfonso Durazo. Entonces, yo creo que la señal es clara, porque estas filtraciones no llegan
señal?
Solas. Es el gobierno estadounidense.
¿Qué estás diciendo? ¿Sería? ¿Que el Los Angeles Times es una herramienta del gobierno norteamericano para filtrar información? Es una acusación muy seria en contra del periódico.
¿No serían todos los periódicos una herramienta, una vía de comunicación diplomática?
Yo nunca he visto
no
que la 4T se comunica a través del Reforma, ¿verdad?
No, bueno, del Reforma no, pero de otros periódicos sí. Bueno, a ver, dejémonos de discusiones pedorras. Aquí el asunto es que el viejo pedorro ayer escribió una carta y salió en defensa de la presidencia de la doctora Sheinbaum, lo cual a mí me pareció una cosa muy peculiar. No creo que le haga ningún favor a Claudia Sheinbaum, dizque mostrándole su apoyo, en una carta que leí varias veces, que me pareció peculiar, por decirlo menos, en donde... habla de que extraña al Trump de antes, el expresidente López Obrador, También dice que Claudia Sheinbaum es una presidenta muy eficiente, como ver, si
vamos,
fuera...
Vamos por partes.
A ver, espérame, déjame terminar.
Citémoslo correctamente.
Como si fuera su empleada la presidenta.
Porque en ningún momento dice eso que estás diciendo. Eso claro es tergiversar la información.
Claro que lo dice. Dice que Claudia Sheinbaum es la
mejor presidenta en la historia de este país en el siglo XX.
A ver. A mí me parece eso que no dice. Está el expresidente López Obrador no está para calificar la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Pero no nos cuentes lo que el presidente quiso decir. Vamos a ser puntuales y leer los fragmentos importantes.
Vamos a leerla si quieres, órale. Pero a mí me parece que no le hace ningún favor a Claudia Sheinbaum el presidente. Es más, lo que está es mostrando que aquel que manda soy yo y cuando yo estaba no pasaban estas cosas. Eso es lo que dice básicamente.
Machismo, misoginia.
A ver, esa es una pendejada. Esa es una pendejada. Estar hablando de misoginia. A mí me parece que no le hace ningún favor como estadista a Claudia Sheinbaum el que el expresidente salga a decir, a ver, ya llegué a rescatar el asunto. Me parece realmente barato y me parece muy barato el argumento de Claudia Sheinbaum también.
Dice, no me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre. Ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Pues no, no es un pretexto.
Es claro que los ataques, dice el presidente, no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas. No se trata de un asunto de carácter político electoral. No, dice, no, se trata de un asunto de carácter político electoral. A ver, aquí echándoles la bolita, ¿no? O sea, la culpa no es de nosotros que hemos dejado florecer al narco en nuestro país, no, es de ellos, ¿no? Ahí está la cantaleta. Bueno, para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena. O sea, ya vamos con la cantaleta de que están debilitando a Morena. No, se está tratando de llevar... Se está tratando de investigar las colusiones de gobernantes. No. A ver, güey.
Se atacó a Venezuela. Se atacó a Cuba. Ajá. Se está presionando fuertemente a Colombia, donde hay un gobierno de izquierda. Se está atacando a México. Por supuesto que hay un interés del gobierno de Donald Trump de acabar con las izquierdas latinoamericanas.
Tenemos gobernadores coludidos con el narco y en México estamos hasta la madre de que nos maten y nos secuestren los narcotraficantes. No sería momento de que nuestro gobierno hiciera algo. Aquí lo que estamos viendo es una defensa más de López Obrador a los narcotraficantes dentro del gobierno.
Bueno, eso me parece que es tu interpretación.
¿Cuántas veces ha salido de su madriguera? Pocas. Y en esta sale porque pues, el agua le está llegando a los aparejos, porque la señal es clara. Él ya no es presidente. Bueno, eso es machismo. ¿Lo que estás diciendo entonces no es machismo?
Yo no dije nada.
¿Decir que la presidenta es una lugarteniente nada más?
Eso lo dijiste tú, yo no dije nada de eso.
¿Esa risa qué quiso decir?
Quiso decir pues,
que claro, todo el mundo no en México sabe entonces que López Obrador sigue mandando y que Claudia Sheinbaum solamente está a su servicio. ¿No es eso de lo que se quejó la misma presidenta el día de hoy? Es más, cantó Macho Man y se puso a bailar. O sea,
ahorita vamos a llegar a eso.
Creo que le hace un muy flaco favor a la presidenta.
Calma tus arrestos. Yo sé que te urge despotricar contra la 4T.
Terrible, me parece terrible.
El grave error de López Obrador con su carta y todas esas cosas.
López Obrador y la colusión con el narco. De eso estamos hablando, de solapar narcotraficantes, que es lo que hizo.
No estamos hablando de eso. Eso estás hablando tú.
Aquí iba Badiraguato, el amiguito. Aquí iba el angelito Badiraguato.
Me pareció muy interesante porque además titula la misiva. Que vuelva Trump de antes.
Sí, lo extraño. O sea,
por el bien de todos, que regrese el otro Trump.
¿Es
Make
marido
Trump
golpeado?
Great again.
O sea, ¿es marido golpeado el viejito este? Okay.
Y después dice, lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud de Donald Trump, en especial ¿cuál? En la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, dice López Obrador, el Trump ahora es distinto al que traté. En mi experiencia fueron varios asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos, mediante diálogo y argumento y sin confrontación.
¿Cuáles?
Ahí voy. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias. Es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando por el asunto migratorio amagó con imponer aranceles. Lo cual nos iba a responder a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo en el cual no puso aranceles Trump y México puso miles de soldados en la frontera para hacer una especie de muro humano.
Mira, ¿cuál muro humano? A ver, aquí después habla.
Muro humano, güey. Estoy citando tus propias palabras. Tú dijiste el muro de Trump lo pusimos los mexicanos
López,
con los soldados. Pero ya estás tan ansioso de atacar que ni oyes.
Otro de los comentarios de López Obrador en esta carta es que él no estuvo de acuerdo en llamar a los narcotraficantes terroristas, como quería Donald Trump, que lo convenció de no hacerlo. Entonces, ¿qué son los grupos criminales en México? ¿No son terroristas? O sea, ¿no matan, no asesinan, no secuestran, no queman cosas, no cuelgan gente de los puentes? O sea, no son
también habla de General Cienfuegos. Eso me parece muy importante.
¿Oíste lo que dije o no? ¿No son terroristas? Y habla del General Cienfuegos.
Está muy difícil esa calificación de terroristas porque su objetivo no es desestabilizar políticamente, su objetivo es lucrar, hacer negocios.
No es intervenir en elecciones, no es poner al candidato que a ellos les conviene, el que los va a beneficiar.
No con el fin del control político, sino con el fin de seguir lucrando con su negocio.
Hoy mismo salió un artículo de cómo Avelina, ahí en Acapulco, la que rige, la que gobierna Acapulco, pues tenía dentro de su gobierno a gente que se dedicaba a la extorsión. ¿No es esto la marca, el sello de Morena? Tener gente dentro de los gobiernos, no sé, Adán Augusto cuando tenía su secretario de seguridad en el Estado, que era parte de un grupo criminal llamado La Barredora. O sea, ¿no es esa la marca de la 4T?
Bueno, no sé, es que te vas todo en desorden, me empieza a hablar de otras cosas que no tienen que ver. Estamos analizando la carta.
Deja de hablar de mi persona, Y hablemos
de López
Obrador.
No estoy hablando de tu persona, estoy tratando de seguir con la carta y empiezo a hablar de Avelina López, güey.
Nada más estás tratando de confundir el asunto.
No, estoy tratando de llevar la información de manera ordenada.
Está tratando de defender narcotraficantes. Y me molesta que mi gobierno, y es más, este güey que ya ni parte del gobierno es, que es un expresidente que debería cerrar el pico, pues te digo, y luego salen con que es machismo reírnos de que no manda López Obrador, ¿no?
Pues sí.
¿Quién dijo eso?
La presidenta Sheinbaum, cuando cantó Macho Men. Pero tú lo estás, de alguna manera, diciendo con tu risita.
Macho Men.
Exacto. Pues sí, güey.
Bueno.
¿Qué tiene que ser
López Obrador en su carta? Se avienta una serie de párrafos hablando de todas las cosas que él hizo bien y cómo pudo contener a Trump y cómo Trump era amigo de México y super brother de él y todo funcionaba de maravilla. Y después cierra con algo que me parece muy interesante. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump?
Porque ya no
se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección.
Chécate
esto. O que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y que depende con mayor frecuencia de la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado. Matiza después. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado Claudia Sheinbaum la mejor presidenta de México de nuestro tiempo.
Sí.
Pues eso me parece muy bien.
¿Qué tiene que estarla calificando? O sea, él digamos que tiene que darnos a los mexicanos el permiso de decir que es una buena presidenta. Él está hablando de calificar. O sea, la presidenta no puede sola, no le alcanza su presidencia, que tiene que salir este güey a mandar una carta, donde además califica a Donald Trump de decadente, porque dice, entiende desde la decadencia.
No, dijo, o sea, que hay dos opciones. Una es esa decadencia y ya no necesita comportarse porque ya no hay reelección de por medio, pero finaliza su carta diciendo, más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras.
Acuérdense que este güey, López Obrador, siempre habla de complot, siempre habla de malos, de manos oscuras, cuando que la mano oscura y el malo es él. Siempre fue.
Aquí eso no es verdad.
La mano oscura siempre fue López Obrador, la mano oscura que se metió precisamente con el narco, que dijo, bueno, pues yo necesito la presidencia, acomodé lugar y me voy a aliar con quien me tenga que aliar. Y voy a aceptar dinero de quien tenga que aceptarlo.
Carta,
a ver, espérame, pero estoy hablando de la realidad.
Estás diciendo lo mismo de siempre, de todos los días, que hay algo nuevo.
No estoy diciendo lo mismo de siempre. Aquí lo que estamos diciendo, que carajo, es que el presidente no tiene por. El expresidente, perdón, porque.
Esto, la noticia es la carta. Limitemos la noticia. Y luego la comentamos.
La noticia es, primero que nada, que López Obrador no tiene por qué estarle corrigiendo la plana a la presidenta Sheinbaum.
Esa no es la noticia. La noticia es la carta y no le está corrigiendo ninguna plana. Eso lo estás inventando.
O sea, ¿hay que defender a este viejo pedorro a ultranza o qué?
No estoy defendiendo a nadie más que a la información.
Me parece realmente asqueroso.
Quiero terminar de leer el último párrafo, que es el más sabroso.
Vas adelante, por favor, leamos las palabras del expresidente.
Descarto y deseo que el presidente Trump haya caído en estas malas influencias porque es su último término. Desea que no sea. Deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, cuando decía que los mexicanos todos éramos bad hombres. Con entusiasmo, claro, claro. De manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero. Y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y a Susan. Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Make Trump great again.
Me parece que aquí, de verdad, casi que es como mujer despechada o hombre golpeado y maltratado, López Obrador, que regrese aquel Trump que hablaba de nosotros como un acto de asesinos, de violadores y demás, que nos apretó todo lo que pudo y que López Obrador, pues nada más.
Capoteó como pudo, cediendo a sus peticiones.
Y aquí, la verdad, lo que veo es que López Obrador está mandando un mensaje de cuando yo estaba aquí no pasaban estas cosas.
Sí, eso
sí. La presidenta, la apoyo porque es que no puede sola, tengo que salir. A ver, ¿cuándo antes salió López Obrador a defender nada? Más que ahorita que la verdad las flechas apuntan directamente a él. O sea, a través de estos gobernadores y a través de sus hermanos políticos, los Adanes Augustos de la administración y todos los demás.
A mí, ¿sabes qué no me gusta?
Hacia de lo que él, veo de la carta hacia de López Obrador. Apuntan las flechas. ¿Qué?
Él dijo, yo no, cuando estaba Peña Nieto y le tocó lidiar con Trump ya en la Casa Blanca, ya como gobernante, como presidente, decía, yo no me voy a poner de tapete, yo le voy a plantar cara a Donald Trump y no va a decir eso. Y esta carta es, ay, perdón, Donald Trump,
por favor,
yo sé que no eres tú, yo sé que son los que te rodean y son los tinterillos y los asesores. Es que noto miedo en López Obrador.
Más a mi favor, ahí está la cosa, le está llegando el agua a los aparejos a López Obrador, o sea, los cercanos a él, o sea, Durazo, que recordemos, es el equivalente a García Luna porque era su secretario de seguridad, está señalado directamente por cuestiones de narcotráfico.
Sí,
o sea, al
pero
otro,
no podemos dejar de lado, güey, que el gobierno de Estados Unidos está atacando a todas las izquierdas latinoamericanas.
Sí, ok,
hay
está
un interés
bien.
Político. Mira, se está usando la justicia.
Pero hay una pero hay una
de
debilidad política de México, pero hay una debilidad que tiene México. ¿Y sabes cuál es? Que las colusiones, sabemos todos que son reales. Las colusiones.
¿Te consta? ¿Tienes pruebas?
A ver, güey. ¿Cuántos señalamientos hay de Durazo durante años? ¿Cuántos hay de Rochamoya? ¿Cuántos hay de todos estos gobernadores que han estado permitiendo que operen los cárteles en sus estados con impunidad? ¿Cuántos se detuvieron en el sexenio de López Obrador? Pues la verdad, nada. Se les dejó hacer la cosa de abrazos y no balazos. Fue, hagan lo que quieran prácticamente. No nos hagamos güeyes, de verdad.
Bueno, esta carta, como ven, entonces, ha sacudido a todos. A morenistas.
A todo el mundo.
A chairos y fifís. A traidores a la patria y a narcos, que es la nueva polarización que existe en nuestro país. Ha causado muchísimo ruido. También ya tuvo una respuesta por ahí del presidente Trump, a la que vamos a ir más adelante. Pero antes...
Ay,
¿qué dijo?
Ay, nanita. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué dice usted, viejo pedorro?
Ay, nanita.
¿Qué? Pues sí.
Es una lucha, y lo demostró hoy Trump con su tweet, con su Truth Social, que es una lucha contra las izquierdas latinoamericanas. Y
mira,
la más fuerte en este momento es México.
A mí lo que me interesa es México. A mí las izquierdas latinoamericanas me dan igual. Me da igual Venezuela.
No, pero hay que entender el contexto global.
Lo entiendo. Pero me da igual lo que haga o pretenda Estados Unidos en otros países. Aquí en México lo que tenemos es un gobierno y un movimiento que la verdad es que tiene mucha cola que le pisen en cuanto a complicidades electorales, de negocios. O sea, hay muchas suspicacias. Entonces, ¿por qué tenemos esa debilidad? Porque fueron permisivos con el asunto. Entonces es momento de limpiar la casa.
Pero
¿por
fueron
qué la
permisivos
tosudez?
Los gobiernos anteriores también.
¿Por qué la tosudez? Sí,
¿por qué atacar a este y no a los panistas? ¿Por qué atacar al gobierno de izquierda?
Porque estamos... No es que esté yo atacando al gobierno de izquierda. Estoy hablando de los últimos sexenios. En el que estamos y el pasado. O sea, aquí el asunto es estos gobiernos que hemos tenido... han dejado un rastro gigantesco de complicidades y ahora nos están apretando los tanates desde el norte porque está ese rastro de complicidades.
Bueno, vamos a escuchar a Claudia
Sheinbaum. Me encantaría que México no tuviera estos problemas.
Y su respuesta, que además se puso a cantar, estuvo formidable y no lo hace mal, Claudia Sheinbaum, ahorita lo vamos a escuchar. Habla primero sobre la polémica carta enviada por Andrés Manuel López Obrador. Adelante, presidenta.
Claro, la oposición ha querido decir que la presidenta quiere tapar a cualquier persona. No es cierto, ajá, que la propia fiscalía abrió su carpeta de investigación, pero se suman
una carpeta
a esta oleada contra el gobierno de México, contra el expresidente López Obrador o el presidente López Obrador. Y contra...
A ver.
¿Y esa precisión qué pedo?
¿Cómo? Primero expresidente y luego presidente. Es expresidente, doctora Sheinbaum.
Pero en el mismo aliento. La presidenta es usted. Aliento, ¿se fijaron? Pero se fijaron en el mismo aliento.
Presidente.
Vamos a oírlo otra vez para que no se les vaya el detalle. Porque en el mismo aliento, expresidente y luego presidente. Y luego este asunto de que pretenden atacar. A ver, la carpetita de investigación, como bien dijiste, llega tarde.
Contra el expresidente López Obrador o el presidente López Obrador y contra la transformación. Y el objetivo es decir, es que están ligados
al narco.
Bueno, les voy a poner aquí antes de leer la carta. Todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante...
Ya va a poner cabezas y todo. López Obrador. Esas son malas formas.
En la mañanera mostró
esas son formas como del narco, güey. ¿Voy a enseñar cabezas? Bueno, no.
Enseñó las caras de todos los narcotraficantes que han sido aprendidos, ajá, y muchos de ellos ya enviados, uh-huh, a Estados Unidos.
Sí, y en efecto, vamos a hablar...
hay una reducción importantísima del homicidio en México. Hay un incremento brutal con relación al sexenio anterior en capturas, uh-huh, en decomisos. Se, uh-huh, está haciendo el trabajo. Incluso ayer un miembro del gobierno gringo reconoció, dijo, estamos muy contentos con el gobierno mexicano, están reaccionando muchísimo mejor que el sexenio anterior.
Muchísimo mejor que el sexenio anterior, donde no había cooperación de plano. En eso hay que decir, estoy de acuerdo.
Pues sí, también hay ha habido
mejor trabajo por parte de Claudia Sheinbaum y su administración. Ahora, cuando vemos estos señalamientos de, a ver, venga, que se investigue a tal o cual figura cercana o relevante, pues ahí hasta ahí llega la colaboración y la cooperación. Y entonces ya vamos a empezar a hablar de este nacionalismo y de es que no vamos a permitir la injerencia y la chingada.
Calma,
o sea, es lo mismo. Y te voy a decir una cosa, me parece que dice mucho eso de la presidenta, el presidente. Eso está pésimo.
No, pues es el expresidente.
Pésimo.
Ahora, mucha gente, al igual que el señor San Cristóbal, dijo que cómo es posible que haya tenido que salir ahora López Obrador a defender a la presidenta de México. Entonces, ¿quién manda aquí? Y así responde la presidenta de México, con todo
el
música.
Nada más una precisión, porque me estás poniendo el mismo costal. Yo lo que digo es que le hizo un flaco favor a la presidenta. La presidenta debe haber estado muy enojada, porque no creo que le caiga bien esta supuesta ayuda. Y palmadita en la espalda. Creo que la debilita. Creo que salir a decir, mira, como están, no puede sola, voy.
Están coordinados. Bueno, eso es parte de una misma estrategia. No creo que esté enojada, presidenta.
O sea, están coordinados. Estás diciendo entonces que gobiernan, cogobiernan este país.
Por supuesto. Lo sabes entonces, tú. Lo sé
entonces,
yo.
Entonces, lo que vamos a oír ahorita es una batea. Lo que vamos a oír ahorita entonces es una batea de babas. Porque entonces sí manda López Obrador todavía en México.
Las candidaturas de Morena hoy en día.
Correcto. Entonces, lo que dice, partido, lo que pues va no. a decir la presidenta ahorita es entonces, pues, baba de perico, porque entonces si hay un cogobierno.
Pero vale la pena oírlo. Adelante,
presidenta. No, sí, claro que vale la pena oírlo, pero entonces que les quede claro que esto nada más es baba de perico.
Ahora también dice, la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más... misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de Macho, macho, macho. Es increíble.
¡Yeah, presidenta!
Macho, macho, macho.
Estas cosas son...
Bien, ahí lo...
Estas son las cosas que yo digo, bueno, ¿qué onda con nuestro país?
Es la sal y pimienta de la vida, esta quita, hay que gozarlo.
No sé, pero son estas payasadas que digo, yo ya hablando en serio... bueno, he estado hablando en serio todo este tiempo, pero yo siento que esto pues pone mal a la presidenta, la muestra débil. A López Obrador lo muestra asustado y a ella la muestra como que tiene entonces que aguantar que cada vez que hay una cuestión relevante, levante la mano quien cogobierna este país. Entonces tenemos copresidencia.
Sí.
Y lo de la misoginia, a ver.
No es misoginia, presidenta. No es misoginia, si usted fuese presidenta. Hombre, si fuera usted Claudio Sheinbaum, sí, diríamos exactamente lo mismo. Es decir, correcto, no estamos atacando su calidad de mujer.
Así es.
Sino el liderazgo de López Obrador por encima de la presidencia de México. Eso es lo que estamos señalando. No hay misoginia alguna ni machismo.
No la hay. y de verdad siento yo que esta carta, pues, me parece que sobró, me parece que no tendría por qué estar ahí. Y lo que a mí me hace ver es que López Obrador ya está sintiendo pasos en la azotea. Porque yo en una de esas...
Lo noto temeroso en su carta, sí, sí, sí. Lo noto... O sea, menos flamenco que de costumbre, ¿no?
Tú imagínate
no, no tan
que,
plantado ni echado para adelante. Exacto, como
en una de esas que aparezca uno de estos exgobernadores, aparezca en Estados Unidos. Ya nos lo llevamos, ya se chingó Francia, ya se fue para allá. ¿Qué va a pasar entonces? Porque si empiezan a deshojar, bueno, la
si
margarita...
Si mi abuelita tuviera ruedas, eso mira, vamos a ver.
Así, ¿no? Así como dices que todos sabemos que cogobierna, pues así todos también sabemos que las complicidades llegan hasta arriba y llegan a López Obrador. Entonces yo siento que sí, se está sintiendo pelos con buena razón.
¿Pelos?
La verdad. Pelos, pasas en la azotea, siente que le habla a la Virgen.
Bueno, imagínense usted que Benito Juárez hubiera dicho, sí, me voy con Maximiliano. Una pequeña clase de historia en boca de la doctora presidenta. Adelante.
Ah, presidenta, ándele, anímese a darnos su clase de historia.
Dependencia. Imagínense ustedes, imagínense que Juárez imagínense. Hubiera dicho, bueno, sí, me voy con Maximiliano. Imagínense.
¿A Cancún, o qué?
Ahora... ¿Qué queremos nosotros? ¿Conflicto con Estados Unidos? No, claro que no. Nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor para México y la relación conjunta.
Es decir, no, pues entre los delincuentes.
Y ya. Don Boñigo, gracias, qué bueno que vino, nada más. Eso es que está muy fácil. A ver, vamos a abrir una investigación. Vamos, en todo caso, a investigar estos primero en México. Y si encontramos, se los mandamos para allá. ¿Cuál es el problema? Si tenemos
yo
un
te
problema conjunto...
Sospecho que Rochamoya va a acabar preso.
Ojalá, en México.
Pero en México.
Pues bueno,
no
está bien.
No lo van a mandar para allá.
Vamos a ver
qué pasa.
Yo no quiero que tenga que venir ningún gobierno de Francia o de Estados Unidos o donde sea a llevarse a los pinches criminales. Ojalá los enjuiciáramos aquí, pero parece
es una situación muy compleja.
Está protegiendo el gobierno. Claro que es compleja, pues están inmiscuidos.
Están, los gringos tienen razón. En que, bueno, están inundados de fentanilo y otras drogas y quieren limitarlo. Y eso no se puede por la fuerza de los cárteles, que a su vez están apoyados en los líderes, en los gobernantes, en funciones. Son parte de narcogobierno en ciertas partes. Pero por otro lado, sí tenemos en Estados Unidos un gobierno de derecha que quiere acabar con las izquierdas latinoamericanas.
De acuerdo.
Y entonces se está utilizando la justicia para enmarranar la política y la política ahora, para enmarranar la justicia.
Está bien,
tampoco
es
hay que paren los gringos que están trayendo justicia a México mis huevos.
No, nadie dice eso. Bueno, habrá quien sí lo diga, ¿no? Alguien de ultraderecha, pero no es eso lo que está diciendo aquí. Ahora, pensemos en otra cosa. Los cárteles van más allá de están llegando las drogas y se están enfermando los pobres americanos. No, los cárteles también pues se establecen en Estados Unidos, hacen sus propias
y mandan
redes,
armas
ejemplo,
y dólares.
Y derechos de piso y secuestros y demás. O sea, también... Eso puede estar, o sea, somos vecinos de frontera. Lo mismo que pasa en México podría llegar a los Estados Unidos. Y también en Estados Unidos.
Claramente no es una situación
mucho poder.
Blanco y negro. Es una situación
muy
compleja.
Es multifactorial.
Y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que la defensa que esté haciendo la presidenta del gobierno no sea de México y los intereses de México, sino de Morena y algunos de los que están ahí inmiscuidos.
Es que precisamente, ¿tú crees que es de México? ¿Tú crees que es de México la defensa?
Y precisamente esto es lo que dice la presidenta. Escucha a la presidenta. Adelante, doctora Sheinbaum.
Venga.
Viene un gobernador, y no es porque sea de Morena, porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano o del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera. De la misma manera. Porque el asunto es quién eligió a las personas.
A ver. ¿Escucharon bien a la presidenta? Dice que si fuera un gobernador del PAN, estaríamos igual saliendo a las calles con la bandera.
No está solo.
Presidenta, por favor.
Por favor, eso sí no
por
se la cree
favor.
Nadie.
O sea, a ver, ¿cómo aplaudieron el asunto de García Luna? Qué bueno, al fin, qué bueno que esté en la cárcel, ahí tienen. Y lo han utilizado políticamente, pues hombre, de la manera súper rentable. Le salió re bien el asunto de García Luna. Pues ahora tendríamos que tener la misma actitud, ¿no? Pero fíjate, me da mucha risa, es como la gente que estaba defendiendo el asunto del Chocoflán. En el restaurante de carnes doradas. O sea, ustedes salen a las calles...
¿Qué tiene que ver Jesús Ernesto, el hijo menor de López Obrador? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Ahí te va.
Nada.
Nada más
ganas de jorobar,
cuestión,
de veras.
No, espérame. La cuestión ideológica de las personas que apoyan a ultranza a la 4T y a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, por un lado, Si fuera, no sé, las niñas de Peña Nieto sacándose fotos en Los Pinos, ¡puta, no puede ser! Mira nada más la banalidad y la chingada. Y esto dicen, ¿a poco no tiene derecho de ir al restaurante que quiera con su propio dinero? Entonces, ideológicamente, han chupado tanto a tole con el dedo que ya no ven lo que tienen enfrente. Los están haciendo tontos y ustedes están aplaudiendo, cabrón.
Mira,
y esto no es defensa de México, es defensa de López Obrador, de los narcos.
Fortaleces a Morena.
A ver, nadie los pendejeó, nada más es una cosa que ahí está.
Están tan atolizados bueno,
el que
ya
dijo
razón,
pendejo, ¿no? Fuiste tú.
No,
el que dijo pendejo.
Pendejear.
El que utilizó la palabra pendejear.
Pendejear.
Fuiste tú. Bueno, mira.
Los estás pendejeando.
Ver, mira, vamos a
estás
entonces
diciendo que están tan atolizados
sí,
que ya no
y
entienden.
Lo están, y lo están.
Pues eso es pendejearlos.
Bueno, tú estás.
Y eso es fortalecer a Morena.
Mira, te voy a decir una cosa. Morena ahorita tiene problemas mucho más importantes que si pendejean a sus seguidores o no. Morena ahorita tiene en el. O sea,
no,
en
eso
la
no es un
mira,
problema para Morena.
No, tienen la mira a miembros muy relevantes de su partido, a gobernadores. Y esto que dice la presidenta de que actuaría igual si fuera un otro partido, que se lo crea, por favor. Quien de plano, o sea, por favor, presidenta, no me
sí,
venga.
Dice Maru Campos que, ah, órale, gracias.
Sí, claro. Además, imagínate, Maru Campos, que además de todo, fueron a, creo que a una visita a un laboratorio. Ni siquiera iban a destruir nada, ni nada. Y esta hay que quemarla en leña verde, ¿no?
¿Quién sabe qué pasó ahí? ¿Quién sabe?
Bueno, pero hay que quemarla en leña verde. Ya son gente que está dejando entrar tropas extranjeras, maciosar a un extraño enemigo. No mamen.
Bueno, tenemos la respuesta del presidente Donald Trump a todo este tema de los narcogobernantes en México. ¿Listo esta quita para doblar a Trump? Adelante, Nuevi.
Me da un asco doblar a Trump, que de verdad me parece deleznable. Parece un tipejo.
Pero aquí tiene un punto. A ver.
Están protegiendo criminales. No sé qué les pasa. Protegen criminales como si fuera tarea. Asesinos, los protegen. Y pelean tan fuerte por ellos. Algo les pasa, algo anda mal. ¿Y sí? Pues es que sí, güey.
Ahora,
a ver,
ellos
él sabe lo que anda
que,
mal.
Ellos tienen pruebas. Nosotros, a nosotros, al gobierno mexicano, mira, no se las han entregado.
Pero él sabe lo que anda mal. Donald Trump sabe, porque mira, los gringos son muy cabrones. Y los gringos, todo el sexenio de López Obrador, estoy seguro que nada más estuvieron recogiendo y haciendo expedientes y juntando evidencias y fotografías y grabaciones. Han de
pero,
tener
a ver,
un expediente.
Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que esto es una acción del gobierno gringo en contra de López Obrador? Específicamente.
Esto es una. No. Esto es una acción del gobierno gringo, como bien dices, para presionar a México por otros intereses. O sea, si quieres, para acabar con un gobierno de izquierda que estaba tomando demasiada fuerza para su gusto, y eso es intervencionismo, ¿eh? A lo mejor también, o seguramente, o más bien sí tiene que ver con un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos que les causa un problema, el consumo de drogas y la presencia de los cárteles y demás. Por otro lado, también está este asunto de que López Obrador pues, se rodeó de figuras oscuras, se rodeó de cuestiones raras como dejar ir a un narcotraficante que se atrapó al hijo de un narcotraficante,
sí,
narcotraficante
sí,
importante. Entonces, pues, es multifactorial el asunto que tienen los gringos ahorita y tienen evidencia, me imagino, para 2 años, para seguir presionando a Claudia Sheinbaum. Los tienen arrinconados. Y a López Obrador siento que en algún momento lo van a relacionar directamente.
Pues publicó esto el presidente Trump el día de hoy en sus cuentas de redes sociales. Dice, a los comunistas siempre les va bien con los votantes, o como ellos dirían, el pueblo en los primeros años. Pero al final, el país, el Estado, la ciudad se va al infierno. Viene gran violencia a niveles nunca antes visto. Se disuelve la sociedad en pobreza, crimen. Recuerden, esta popularidad altísima al principio y después muerte y destrucción. Dime tú que no está apuntándole los misiles ¿sí? a la izquierda mexicana.
Y dime tú que no es esa la historia en resumen de las izquierdas latinoamericanas en su gran mayoría.
En algunos casos, pero no es verdad
muchas,
en todas las izquierdas del mundo.
En muchas. No en todas. Del mundo no, dije las latinoamericanas. Estamos hablando de Latinoamérica, de México.
Pero él estaba hablando del mundo entero y está equivocado.
Sí, pero el mensaje aquí es para las izquierdas latinoamericanas que, como bien sabemos, empiezan como la de Hugo Chávez hablando de vamos a tener votaciones y vamos a tener democracia y acaban en la opresión de un pueblo, Cuba.
Oye, no hemos dicho ni el top ten del día
muchas.
De hoy, que se va
es que
a llamar.
Está muy entretenido esto, güey. Yo quiero seguir con esto, la
Ahorita
verdad.
Ahorita regresamos, el top ten se va a llamar cosas que no se deben de vender de manera sexy.
El patrioterismo. Así me gusta, sobrio, ¿no? Seriamente, ¿no? El patrioterismo sexy no se vendería bien.
Cosas que no se deben de vender de manera sexy si terminas empapada. Depend.
No. Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este su programa de radio. Y volvemos con más de esto porque yo creo que no hemos terminado. Yo creo que podríamos seguir. Y tengo ganas además de seguir. Vamos a seguir. Ahorita venimos, vamos a un corte comercial.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Bueno, pues llegó ese bonito momento en el cual las alas de mariposa le salen a la corneta y se convierte en la corneta voladora.
La jotolización.
Así que recíbela. Sí, la jotolización. Ajotolización, que no la, es ajolotización. Oye, no sé si han visto los ajolotitos. Ya ven que llovió ayer. Ahora los ajolotitos de los puentes ya como que quieren entrar al agua. Se ven re bonitos, Clara, gracias. De verdad,
se despintaron
muy
los puentes patronales y eso, ¿ya no están morados o están amarillos otra vez?
No, bueno, los repintaron de amarillo porque pues la señalética internacional es amarilla para que se vea, ¿no? No morada porque entonces como que no se ve bien y te puede romper el pico. Y pues Clarita lo hizo con su dinero, niñas y niños. Pero bueno, aquí estamos para hablar de otra cosa, estamos hablando de joterías. Así que adelante, mi querido Eduardo Iniesta, ¿cómo estás, bro?
Mis queridos chulos sin H, nada más para aclararle a Videgaray, no es que se haya repintado, es que necesitaba una segunda capa de pintura, nada más es eso.
El morado fue un primer.
Era primer, exacto. Correcto. Sí, era base, güey.
Mejor hubieran dicho eso, ¿estás de acuerdo?
¿Sabes lo que estuvo padre? Que no sé si vieron en los cruces de las de calles y demás, pintaron unos ajolotitos bien padres para que la gente que llegara al mundo los viera, pero ya se despintaron porque nadie checó si se pegaba la pintura de asfalto o no. Ay, mi querida.
Y con las lluvias atípicas que caen cada año.
Cada año, como la de anoche, ¿no? Que yo ayer decía, llovía.
¿Cómo llovió ayer, güey? Qué barro.
Me salí al jardín a echarme un tecito y dije, madre, es esto, los ajolotitos van a nadar. Y dicho y hecho, hoy amanecieron muchos de ellos en el agua. Bueno, Iniesta, ¿qué onda?
¿Qué onda, mi querido? Macho, señores.
Si ustedes me escuchan un poquito más propio de lo normal, es porque tengo frente a mí a mi señor padre y no quiero que se me asusten y le vaya a dar un infarto por las cosas que ustedes me hacen decir.
Entonces va a ser una corneta elegante.
O sea, hoy no vas a ser burdo y horroroso y súper gráfico. Jota,
que esté,
o sea,
siempre,
¿cómo?,
tu papá contigo, por favor.
No, de hecho, hoy ni siquiera soy gay. No, hoy soy aliado de la banda gay.
Ah, okay.
¿Cómo está tu novia, Iniesta?
Ah, pues bien grandota. O sea, sí, bien
cabezona grandota y peluda, ¿no?
Oye, pero está tu papá sentado, hijo. ¿Nos puede oír tu papá? O sea, ¿está
sí,
ahí
yo contigo? Lo escuchar. Lo tengo enfrente de mí. O sea, enfrente.
Okay. Saludos, señor.
Saludos, señor.
Saludos,
un placer.
Caballero, ¿cómo está?
Gracias por haber traído al mundo a este ser maravilloso y de luz que es Eduardo Iniesta.
Venga entonces, Eduardo Iniesta. Quiero ver cómo vas a hacer esto. Me da mucha curiosidad. Adelante.
Creo que es el programa donde más nervioso he estado en toda mi vida. Porque
no estás nervioso, te va a gustar. Sí. Va a estar bien.
A ver, señores, no sé si se dieron cuenta o la sintieron, pero ya les entró a todos el mes del orgullo gay. Y es tan gay que hasta la presidenta de México cantó Macho Man en honor a la utilización del asunto. Fue por eso.
Sí,
me encantó.
Sí. Macho, más o menos por eso fue que cantó Macho Man. O sea, fue bueno.
Terminó diciendo que es increíble, es maravilloso, porque sí, el mes del orgullo gay es una cosa fabulosa. Y si ustedes están preguntando, porque todos tenemos un amigo gay, una amiga lesbiana, una persona trans que queremos y que está cerquita de nuestra vida, y quien diga que no, pues es que no está entendiendo que los gays y las lesbianas somos como las televisiones, por lo menos sabemos uno en cada...
Oye, pero ahora que mencionas a los Village People, a mí lo que siempre me da mucha risa es el bailecito que hace el tarugo de Donald Trump con una canción de Village People, YMCA, que es un himno gay, porque hablan los muchachitos gay, sí, que se iban a los ¿cómo se llaman? A dormir al YMCA, y hablaba de que ahí había fiesta, ¿sí?, gay, y este güey lo tomó como himno de sus campañas, cosa inexplicable para mi persona.
Bien. Pues qué bueno.
No, o sea, está bien, pero él en realidad estaba apelando al voto de los hombres jóvenes, heterosexuales, blancos y de ultraderecha en Estados Unidos con esta canción, cosa que siempre me llamó muchísimo la atención. Pero bueno.
Y todavía no me creen cuando les hablo de la homosexualidad de las cosas. El mundo se está homosexualizando y no se han dado cuenta.
Pues esta corneta ya es gay durante por lo menos un ratito a la semana. Así que sí, es la homosexualidad de las cosas.
Durante 25 años también, papá.
Bueno, y además, la presidenta cantando Macho Man, ¿qué tienes?
Es que, a ver, para allá voy. Si ustedes tienen una persona LGBTera a su lado y no saben cómo apoyarla en este mes, les tengo tres puntos que van a ser vitales para que su persona LGBTera se sienta querida y amada.
Perfecto.
Punto número uno. Hágale transferencias bancarias. siempre caen bien, siempre se agradecen. Y es la mejor forma de decirle a tu amigo gay cuánto, literalmente, cuánto te interesa.
Y créanme, a ver, Iniesta, a ver, espérame. Lo que estás diciendo es que si quiero demostrarte mi amistad, te tengo que dar dinero, güey.
Siempre me das dinero y luego me das hasta dolor y no te das cuenta.
Pago tus servicios en este programa, pero no te doy dinero nomás.
No te regalan nada. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que te haga un depósito?
¿De qué? Exacto, ¿de qué?
Tenía en la boca lo que les iba a responder, pero no puedo.
Pero no puedes.
No puedo responder.
Qué bueno que está tu señor padre enfrente. ¡Qué alegría! Vamos, okay.
Punto número 2. Invítenle una chela a su cuate o a su cuata y platiquen de cualquier cosa que los haga entender cómo se pueden apoyar mutuamente, porque de eso se trata la convivencia.
Eso está
de
bien.
Apoyo mutuo. No, nada más por un bonito mes, que sí se celebra bastante fregón, pero no nada más durante ese mes y ya en julio se les olvida. El punto 3 me parece muy importante y va enfocado directamente a la banda
legítima. ¿Qué necesitas, tocayo? ¿Qué necesitas este mes? ¿De qué manera te puedo ofrecer mi apoyo? ¿En qué parte de mí te quieres apoyar?
Mira, si tú me apoyas sobre el escritor, no es cierto.
Yo te apoyo.
A ver, señor, ponga orden, papá. ¿Cómo se llama tu papá?
¿Puede salir al aire tu papá?
Don Nicolás.
No
quiere salir al aire. Bueno, pues, don Nicolás, qué bueno que está usted ahí, porque de verdad, si viera el libertinaje radiofónico que su hijo ejerce en este programa, dice unas cosas horribles. Qué bueno, estamos muy contentos. Venga todos los días. Adelante, Iniesta, vas.
Ok, punto número 3 que va enfocado a la banda LGBTera. La convivencia no tiene que ser un examen de admisión, señoras y señores. Muchas personas, bugas, quieren ser aliadas y quieren ser empáticas, pero no tienen ganas de que los estén regañando. Entonces, bajémosle un poquito, dos rayitas. O mejor yo.
Eso es para cualquier amigo, ¿no? No nada más, pues, para una persona de la comunidad. O sea, yo con mis cuates que me van a regañar, pues no quiero.
¿Qué? Pero que te regañe porque no utilizaste el término correcto, el adjetivo correcto, y que todo el tiempo te estén regañando cuando lo que quieres es apoyar, sí cae un poquito gordo. Entonces, sí, bajémosle por ahí. Entonces,
estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, porque sí, la hipercorrección a mí ya me está empezando a dar hueva.
Por ejemplo, ¿qué sí te podemos decir a ti, mi gay, ¿no? Homosexual.
Me puedes decir que sodomita. Que me quieres.
Sodomita, mira, aquí, sí es demasiado.
No, sodomita es atinado, es correcto.
No, o sea, sí, no se lo voy a decir, Eduardo.
Todos somos Iniesta,
pero
sodomitas, todos.
Si a un amigo gay le digo, ¿qué onda, mi tragasables? Pues se oye mal, ¿no? Es feo, es grosero, a menos de que haya mucha confianza.
Si
¿sabes?
Es tu cuate, no hay problema.
Si es tu cuate, no pasa nada, pero, o sea, realmente hay que también...
¿Qué pasó, mi domador de invertebrados?
Ándale, bonito, pensar un poquito las cosas. Domador de invertebrados está bien, tragasables creo que no, güey. Pero bueno.
También habla de un talento oculto que la gente no conoce. Entonces, que lo vayan conociendo así entre broma y broma. El sable se asoma. Yo lo he contado varias veces aquí en La Corneta. Cuando sé que José Ramón San Cristóbal está de buenas conmigo, es así. Cuando me dice, a ver, Eduardo, ahí bar del Troya. Ahí las cosas no están bonitas. Entonces, para mí, pues
eso,
son adjetivos.
Eso nos viene
de...
Eso nos viene de cuando éramos niños, Eduardo Iniesta. Porque cuando a mí mi mamá me decía José Ramón, yo sabía que había un problema mayúsculo. O sea, porque cuando es con nombre completo y José Ramón San Cristóbal ya era con la voz...
con el cinturón en la mano. Gran voz.
¡José Ramón San Cristóbal! A ver, hijo de... Bueno, está bien. Ahí sí ya había problema. Entonces yo creo que de ahí viene, Iniesta. No sientas feo. No seas tan sensible.
¿Ves? Ahí ya estamos hablando, ya me dijo que no sea yo. Entonces, la conversación es sana, es convivencia bonita, todo bien, todo está muy bonito. Y en otro orden de ideas, señores, esta es una teoría que tenía yo desde hace mucho tiempo, pero que hoy la ciencia lo confirma.
Híjole, qué miedo.
¿En qué se basa mi teoría? La mejor forma en la que yo tenía de darme cuenta cuando un hombre es gay en el gimnasio, no es que todos se ven así como bien machotes, levantando fierros y mucho peso y demás.
No, uno sí se
pero en el momento
gay.
En que subes a un hombre gay a una caminadora y lo ves correr, ya, no hay forma. Se nota lo gay de alguna u otra manera.
En el correr sí, estoy de acuerdo.
Así como que sí. La manita muy acá, muy sueltita.
O la pompita muy movida, o el hombrito muy arriba. O sea, sí hay una manera muy gay de correr. Estoy de acuerdo.
Por ejemplo, algo bien sencillo, y en las caminadoras en el gimnasio, ajá, tú ves a un buga y tenga el teléfono en la mano o no, su mirada está para abajo.
pensando en quién sabe qué cosa, pero su mirada está para abajo. Tú ves a un gay, mira, la mirada cual María Félix, para arriba, viendo al frente y
el pasito, a ver qué hay, ¿no?
Sí. El pasito es como más apretadito, como que caminamos más apretadito. Es lo que yo me había dado cuenta.
Fíjate, pues mi querido Iniesta, que en el gimnasio de boxeo tengo un amigo gay que y sí boxea de una manera peculiar. Incluso en el box se le ve lo gay. O sea, tira los golpes de una manera que se ve súper mayado.
¿Te ha puesto el recto en la cara?
Fíjate que no, porque pesa mucho más que yo. Yo no hago sparring con él, cabecea. Pero sí he visto cómo le ha embarrado ese recto a varios y de manera como que tira, fíjate, tira el jab como sueltito, como latigazo. Y de hecho, cuando cierra el recto, el ruidito que hace ese güey cuando... Sí, pega durísimo y está grandote, pero hace... Así como si se la estuvieran dejando dinero.
¿Y tú qué ruidito haces cuando avientas el recto, estaquita?
Yo soy de los que se desinfla. Hago... Yo me desinflo.
O sea, tú la avientas y tú te desinflas.
¡Qué feo!
Es que si fueras al gimnasio de box, mi querido Iniesta, te darías cuenta que hacemos diferentes ruidos. Y sí hay unos que de plano hacen unos ruidos muy sugerentes, güey. O sea, sí, suena raro, pero bueno, yo soy de los que se desinfla. Ok, luego.
Ok, pues la ciencia confirma dos cosas. Uno, que sí existe un caminar gay. Y es el que ya acabamos de describir en estos momentos. Más apretadito y sobre todo más rápido, veloz. Okay. Y se vincula con un estudio que asegura, y es muy conocido por todos, que lo más sano para una persona es caminar 10,000 pasos al día. Pues este estudio asegura que con la caminata gay no es necesario que camines esos 10,000 pasos al día. Si caminas como gay,
¿así?
Es decir, apretadito y rapidito, únicamente bastan con 6,000 o 7,000.
O sea, cuesta trabajo caminar como homosexual.
Pero hay un estudio, de plano alguien...
¿Y sabes qué? O sea, quien organizó todo este estudio es una doctora que se llama Tetania Tereskolchenko.
No se puede llamar Tetania, güey.
No se llama Tetania, se llama Tetiana, como Tatiana, pero
¿no será Tatiana?
Tatiana.
No.
Bueno, Tetiana, está bien Tetiana, me gusta.
Es Tetiana.
Oye, pero perdón que te interrumpa, Tocayo, yo siempre fui fan de la marcha. De la caminata de 20 kilómetros y 50 kilómetros, que México destacaba antes muchísimo. Tiene un poquito de caminata gay, ¿no? Sí, así moviendo la nalguita y el pechito para adelante, así se ven medio no tan viriles los marchistas.
Mira, 10 minutos de caminata o de caminata gay equivalen a una hora completa de caminata normal. Es decir, apretadito y rapidito. Porque tu corazón se acelera más y te cansas más. Y ahora, si lo haces en la caminadora y pones una inclinación lo bastante como estricta como para que te canses más, es maravilloso. Entonces, aquí dos cosas importantes. Sí existe una caminata gay. Y dos, o sea, punto número dos. Es más sano para los humanos. Así que todos deberíamos de caminar como gay. Yo se los propongo en estos momentos.
¿Y en qué consiste? O sea, una manera de hacerlo sería colocarte un supositorio y haciendo lo posible porque no se salga, ¿no?
No, de hecho un martillo y que no por el mango y que lo puedas detener, o sea, que aprietes con las nalgas el mango y no se te caiga al piso. Esa
porque
es la
eso parece como que van apretando así para que algo...
Yo siempre he dicho que parece que traen un martillo, o sea, pero por el mango y no clavado, es nada más entre las nachas así, para que no se
caiga.
Hay
detenido, nada más.
Sí, detenidito. Esa es la idea.
A ver, si van a necesitar de herramientas, yo propongo un bat, porque si se les cae va a ser más fácil levantarlo que buscar el martillo o cosas por el estilo.
Oye, nada más, aclárame una cosa, y perdón que te lo pregunte cuando está ahí tu papá, pero ¿por qué el otro día te vi amarrándote la escoba al tobillo, güey? ¿Qué ibas a hacer con eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué técnica de barrer utilizas, güey? O sea, está raro.
Porque tú me lo pediste, está aquí, yo hago lo que lo
¿qué
que
vas a hacer con esa escoba amarrada al tobillo? Ponle mantequilla, por lo menos.
Tómate una cubita para darte valor.
Exacto. Mira, por lo menos lo están haciendo reír. Llevaba toda la mañana estuvo bien, con una cara de poco.
Es que él también te ha visto con la escoba amarrada al tobillo, sospecho.
Amarrada al tobillo.
Qué imagen, no. Es brutal.
Sí, con mi papá y con un papá aquí enfrente. Señores, todo esto es ficción. Todo esto es pura ficción y fantasía. Ahora vámonos a los chismes. En pleno mes del orgullo gay, cuando todos tendríamos que estar hermanados, pitufando, como en la aldea de los pitufos, pues nada. La Vogue le mete su rasponcito a mi queridísima Wendy Guevara. Ella no está de acuerdo con la forma en la que se está conduciendo y, e incluso asegura que la está afectando. Escuchémosla.
Y no lo estoy inventando, ahí están las pruebas. Y la verdad es que si la gente, imagínate, yo ya había logrado que me consideraran como señora actriz y otra vez me vuelven a preguntar en qué género te llamo. Gracias a que la señorita Guevara dijo que él es un vato con tetas. Entonces, imagínate yo, con todo este camino recorrido, con todos estos pasos que he logrado.
Hasta ahí.
Entiendo la frustración de Alejandra Bogue, que me cae increíble, bueno, igual pues que Wendy Guevara.
Sí, es que aquí los dos puntos son
válidos. Lo que pasa es que Alejandra Bogue, mira, nosotros trabajamos con ella hace mucho tiempo en Telehit y Alejandra Bogue es una mujer a quien le costó muchísimo trabajo vivir como quería vivir, porque en aquellos entonces la cosa no era tan abierta y la cosa no se hablaba tan con tanta franqueza. Entonces, siento yo que Wendy, pues la verdad es que es muy entretenida y demás, y le vale un poco de madres.
Y también tiene derecho a decir lo que quiera, ¿eh?
Pues ella dice lo que quiere decir, Wendy.
De sí misma.
Tiene derecho a decir lo que quiera, justo a eso iba, pero sí, de alguna manera, pues a una persona como Alejandra, pues evidentemente le causa cierto escozor, ¿no? Y molestia, y lo entiendo. Ahora, cada quien puede decir lo que quiera.
¿Qué opinas tú, Tocayo?
Que los dos puntos son completamente válidos, pero aquí yo voy a apelar, no es cierto. Yo voy a considerar el hecho de que si el principal argumento de la aceptación o la normalización de la diversidad sexual es que aceptemos la forma en la que las personas se autoperciben y Wendy Guevara se percibe como un vato con tetas, pues entonces también está en su derecho de que respetemos la forma en la que ella se percibe. Punto y se acabó.
Sí, yo creo que las dos tienen un punto muy válido.
Y ya sería el trabajo de los activistas y de las activistas de antaño de demostrar por qué están en el lugar que el público las ha colocado. La trayectoria de Alejandra Bogue es impoluta. Y dije impoluta, Bogue. Impoluta. Eres el
impoluta,
epítome
madre.
Viviente de la resistencia. Ella es el epítome viviente de la resistencia y del orgullo trans. Por supuesto que sí.
Entonces, y la estimamos.
Niñas, no peleen. De veras se ven mal, y menos en el mes del orgullo. No hagan que vaya y les diga transexualas malas, porque no, así no van a ser las cosas. Señores, ¿les cabe todavía más corneta o ya no?
Sí, una chiquita, adelante.
Una chiquita. No sé por qué si no me gustan las chiquitas. Por alguna extraña razón.
Fue una rapidita.
La gente en red. No, tampoco me gusta eso, toca yo. Por lo menos 10 minutos. La gente en redes sociales desempolvó una foto de hace 20 años donde mi querido Enrique Peña Nieto, y ahorita sí lo digo con toda razón, mi querido Enrique Peña Nieto, Peña Bebé, sacó una foto de él con un filtro, en alusión a la lucha contra la homofobia, y decía, no a la homofobia, el hashtag. Eso ha hecho que las redes sociales en estos momentos se enciendan porque están comparando cuando aquel 17 de mayo del 2006, Enrique Peña Nieto invitó a toda la banda LGBTera a presentar la reforma que iba a hacer posible el matrimonio homosexual en esos momentos, pero que su mismo partido rechazó y no la quiso. Entonces están haciendo el comparativo. Bueno, y ahorita que ya tenemos esos alcances, creo que extrañamos más a Peña Nieto y las cosas que estaba haciendo, porque hasta el momento pues no hemos visto como algo alusivo.
Pero este gobierno de izquierda, aquí en la Ciudad de México, fue el primero en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, en permitir la interrupción del embarazo. Se ha sido una capital de vanguardia la Ciudad de México. ¿O te ha quedado mal la izquierda mexicana?
Mira, si nos ponemos a pensar, sí, tenemos el matrimonio gay y lo que tú quieras, pero a la gente LGBT le sigues dando miedo a salir a la calle, tocadito. Entonces, vamos a arreglar un poquito los asuntos de salud y los asuntos de seguridad y ya después vamos a comparar como el gobierno de Peña Nieto con el gobierno
de... O sea, sí, estás diciendo que sí te quedaron a deber. Eso es lo que
estás diciendo. Que sí extrañas a Peña Nieto.
Sí, extraño un poquito a Peña Nieto.
Peña Bombón, te quiero en mi colchón.
No lo quería en mi colchón, me parecía guapo.
¿Sí te lo dabas o no?
¿Sí te lo dabas?
A Peña Nieto. ¿Sí te lo dabas o no?
A ver, ¿tú le decías que no a un presidente?
Sí.
Imagínate, yo seré el primer amante de la nación.
Sin duda, pero inmediatamente, o sea, sácate.
Inmediatamente,
güey.
Sí, no me interesa nada.
Bueno, ¿qué pre? ¿López Obrador o Peña Nieto? ¿Cuál de los dos? Porque ahorita yo con la cartita esta que mandó, siento que estaba viendo al tío Sam haciéndole justo lo que estás pensando en hacerle a Peña Nieto.
Mira, este plátano Tabasco es para ti, Iniesta.
Mira, nada más está.
A ver si me hace el favor de pelarlo.
Estas nalgas de telón, de paletero en bajada, así está, nalguita.
Y con ese acento tabasqueño, no, pues bueno, sí me prendí, reconsidero, reculo. Sí, mejor. ¿En qué pre me quedo con el peje? Sí,
por a ver, supuesto. ¿Fox, Calderón, Peña o Andrés Manuel?
¿No le viste las manotas
o Benito
a Fox?
Juárez.
Por supuesto que Fox. Juárez. No.
Pues pregunto. Quítate, me estás matando. Esta. Ya no aguanto más. Ya termina aquí en mi espalda. Ya,
chíspate,
ya.
Iniesta, chíspate.
Me estás matando. No. ¿Qué pinche programa es este, güey? Perdón, don Nicolás. De verdad, una disculpa.
Perdón, don Benito, güey. ¿Qué, don Nicolás, qué?
Don Benito ya salpicado. No oye nada, güey. Don Benito ya ni está. Don Benito ni está.
Benito, camelo, pinche Iniesta.
Ya, Benite. Digo, a ver, Benito. A ver, ya.
Que lo hayan hecho reír. Calma. En verdad, llevaba toda la mañana con cara de pocos amigos.
¿Algo más que te haya quedado ahí en el tintero que nos quieras zorrajar?
No, antes de rifarme, lo único que tengo que decirles es, señores, lo digo con orgullo.
A ver, ahí está tu papá. Que lo oiga bien tu papá. ¿Qué vas a decir en el radio, güey? A ver, niño, ¿qué vas a decir en el radio, güey?
Señores, lo digo con orgullo. Es bien fregón estar con ustedes esta tarde aquí.
Ah, que ya sabía yo. Por algo eres... Ah, qué bárbaro.
Oye, que estés siempre don Nicolás.
Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga... Es para Iniesta. Y un saludo a don Nicolás.
Como siempre, terminamos.
Termino en su carita. ¡Ya!
Okay. ¡No! Después de este bucaque radiofónico, gracias, mi querido Tocayo. Le mando un abrazo a tu señor padre y otro a ti. Y recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Mande lo suyo, arroba la corneta, FM es la vía gratuita de este programa.
Y su papá.
Exacto. No.
Oiga, don Eduardo Iniesta, ¿y su papá ya es grande o no?
Sí, tiene 79.
¿Su papá ya sabía que usted hacía estas cosas horribles en el radio? Qué horror. Su papá ya se va a enojar, así que ya cállese. Adiós.
Bueno, cosas que no se deben vender de manera sexy, arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Es hoy mismo, esta noche a las 8 p.m., que se llevará a cabo el último encuentro, el último partido de preparación de nuestra selección antes de que inicie la Copa del Mundo, el próximo 6 de junio en contra de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Ay, no, mamá. En el Estadio Azteca, por Dios.
Vamos a decirle como ellos quieren que se les diga. Total, pagaron una remodelación, pero metieron una lana, está bien, o sea, y a ver cómo quedó. ¿Viste que están rentando lugares de estacionamiento alrededor?
Tienes razón, hoy es eso ha pasado siempre. Hoy es el Estadio Banorte. Hoy es el Estadio Banorte. Exactamente. Empezando el Mundial se vuelve el Estadio CDMX.
Y todos sabemos que es el Estadio Azteca, pero no
que
importa.
Es el Estadio Azteca, ¿por qué cambiar el nombre?
Pero ¿sabes qué? No, lo que digo que me llamó la atención fueron los precios de los estacionamientos, güey. La gente incluso están poniendo en sus afuera de sus casas códigos de estos, ¿cómo se llama? QR, para que digas, este lugar lo quiero yo, güey. Y pusieron así como colorcitos para saber cuántos lugares hay en cada banqueta. Yo que ustedes no andaría abriendo códigos QR así nada más con mi teléfono, pero bueno, porque quién sabe qué cosas se les pueda meter por ahí. Acuérdense que ahora hay infecciones incluso a través de sus teléfonos. Pero bueno.
Hoy jugamos en contra del poderoso equipo de Serbia. ¿Qué nos puedes decir de Serbia, Staquita?
No mucho, la verdad, y no creo que sea una selección muy relevante. Yo creo que Serbia es pues un país, además de todo, pues con una tradición no muy vasta, ¿no? En el fútbol. Nunca he oído yo realmente mucha acción por parte de Serbia.
En general, los equipos balcánicos sí han tenido grandes selecciones.
Son duros.
¿No? Yugoslavia
son duros,
en su
¿no?
época.
Sí. Bueno, pues Yugoslavia cuando era un solo país.
Croacia hace 8 años fue subcampeón del mundial.
Pero Serbia
perdió en la final.
Croacia sí, Serbia no tanto. Croacia
sí. Serbia no ha despuntado tanto. Serbia, bueno, nos ha dado al mayor tenista de toda la historia, Novak Djokovic. Sí.
Pero me estoy acordando de Serbia. ¿Quiénes son los que tienen la camiseta de Purina? ¿Y no es Serbia? Es Croacia, ¿no? Los croatas son los que tienen la camiseta de Purina, que me encanta. Porque aquí en México, pues, le vemos cara de alimento para perro esa camiseta, ¿no? Entonces, me gustaba mucho verlos vestidos así en la cancha, la verdad.
Pues sí, la verdad es que yo no les sé decir mucho acerca de la selección de Serbia.
No, no hay mucho que decir acerca de Serbia. Y yo creo que en preparación para el Mundial sería muy bueno que el resultado de esta noche fuera favorable para la selección mexicana. Me imagino que es... Esto es como el último ensayo antes de salir a dar la obra de teatro, ¿no? Es el momento en el cual puedes estar relajado, pero tienes que estar concentrado en las estrategias que has venido ensayando y puliendo. Espero que hoy a la selección mexicana les acompañe un buen resultado. Sería bueno para la psique nacional de cara a esta justa mundialista.
Claro, claro, porque ayudaría aún más a inflar esta sensación de que sí tenemos una buena selección. Correcto. De que sí somos contendientes, como pasa cada mundial y luego nos desilusionamos horriblemente. Pero en esta ocasión puede ser diferente. Aquí podríamos llegar, no sé, hasta la semifinal del mundial.
Oye, ahora me está diciendo el nuevo, y tiene toda la razón, Serbia ni siquiera calificó al mundial. O sea, esto es ahí nomás un escarceo, ¿no?
No te pases. Y seguro mandan a su selección B, ¿no? O sea, dicen, pues ahorita para qué.
Pues sí, entonces espérate, eso es bueno para la selección mexicana. Eso es malísimo. Augura, a lo mejor un triunfo.
Pero eso, ¿de qué sirve? Lo que queremos es una buena preparación, no un triunfo.
No, yo creo que ahorita, ¿sabes qué? Más allá de la preparación, porque yo creo que ya es como el 5 para las 12, ¿no? Es como cuando dicen, voy a estudiar 15 minutos antes del examen. No, ya no, güey. Entonces yo creo que es bueno que gane México.
Estoy total desacuerdo. Apenas están jugando por primera vez los 26 convocados por Javier Aguirre. Necesitan ese fogueo. Es importantísimo este partido porque van a empezar a mostrar juego de conjunto.
Yo quiero que ganen como sea.
De hecho, es irrelevante que ganen o pierdan hoy. Lo que importa hoy es que Javier Aguirre haga funcionar al equipo. Sí es irrelevante.
Pero para lo mental es un amistoso. Es irrelevante. No, pero acuérdate que la mente también juega.
En eso tienes razón.
La mente juega. Y sobre todo la mente del público mexicano. Tú imagínate que hoy les meten una patiza asquerosa.
6-0.
Y todo el mundo dice, un equipo que ni calificó al Mundial, cabrón. Es pinche o sea, no tiene nada. E imagínate eso cómo va a reverberar dentro de los cerebros de los seleccionados.
¿Va a reverberar?
Reverberar es otra cosa. Reverberar, la reverberancia es una cuestión de sonido. La reverberancia. Es cuando se oye. Eso es un sonido reverberante. Cuando se oye como que corres con chanclas, güey.
A ver, es otra cosa. Pero quiero hablarle a alguien que sí sabe de fútbol. Mi querido Nuevo, ¿qué nos puedes decir acerca del entrenador, el DT?
Este Paunovic, ¿se acuerdan que estuvo aquí en México entrenando a Tigres y a Chivas?
¿Husovic?
Paunovic.
Paunovic, ya.
O Paunovic, como...
Sí, me acuerdo de él.
Sí, uno de cada de barbita de candado y eso.
Bueno, pues suerte.
Ay. Conocerá un poco del fútbol mexicano.
Uno de barbita de candado. De verdad, muy guapo. O sea, venimos de la sección gay. ¿De qué te acuerdas tú, güey?
Bueno, porque lo vi que físicamente, nada más. Pues.
Es jueves gay, está bien.
Yo te quiero y te respeto como seas, ¿no?
Sí, está muy bien.
Independientemente de tu orientación.
No hay pedo.
Bueno, vamos a escuchar algo acerca de las declaraciones de Javier Aguirre, que dice que precisamente lo que declaró en el podcast de Cuauhtémoc Blanco, donde dijo que el rol estaba de pechito, pues fue solo para hacer show, que no lo tomemos en serio. Adelante, Vasco.
Cuando vi el rol, el calendario y los partidos en casa, dije... Está, pero de pechito para no dejarla ir.
¿De México siendo local?
¿De Cuauhtémoc te refieres?
Sí, sí.
No mames, hijo. No, pues no. Estamos echando desmadre. Sí, no. Imagínate. Son equipos muy complicados, muy serios. Estamos ahí. Es como ustedes de repente se echan sus shows. Pues es un show. No es nada. Nada oficial.
Nada que ver con lo que piensas verdaderamente.
Hasta para baile, imagínate.
Sí, por eso me llamaba.
Bailo cuando ando pedo, imagínate.
A ver, digamos que se envalentonó en ese podcast y en esa plática, se atrabancó, que a veces sucede, a veces uno dice cosas y se atrabanca, y ahora pues quiere ser un poquito más, ¿cómo te diré? Un poquito más serio y puntual.
Pero seamos serios, güey, es Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Debemos de ganarles a los tres.
Pues ojalá.
Sí, está de pechito.
Corea
no.
Dicen que son duros, ¿no? Corea son duros, güey. Hasta donde entiendo.
Sí, o sea, y muy organizados y muy disciplinados.
Muy organizados, meten la pata y no estoy hablando de
no son sucios, juegan fuerte.
Meten fuerte, juegan fuerte, pues. Y son tipos, además de todo, corpulentos. La selección coreana ya la revisé y se ven duros de roer, güey. O sea, no se ven fáciles. Entonces, sí. espero yo que como tú tengas esperanzas.
Oye, ¿cómo le vamos a hacer, güey? Cuando venga el partido México-Corea, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a narrar unos fragmentos en estos micrófonos, ¿no? Vamos a meternos en la transmisión.
Ahí viene Kimchi y sale Yuzu y no sé, güey. O sea, habrá que... Sí, güey.
O en el de Sudáfrica, que es el inaugural. ¿Qué vamos a ver? Porque es a la hora del programa, es de 1-3, ¿no? El partido nuevo.
Ahí vienen los hijos de Elon Musk. Sí. Ahí está. Puedes aprender un poquito de Afrikaner, güey, si quieres. De aquí a...
No sé de qué me sirva en la narración. O sea, no creo que me vayan a oír en Sudáfrica.
Para decir groserías en Afrikaner, güey. Está bien, güey.
Esa es una buena idea. Adelante. Bueno, vamos ahora con Hugo Sánchez, que habla de Hugo Sánchez, como siempre. En este caso recordó aquel Mundial de 1990, que dice que se perdió por razones ajenas a su talento. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en una competencia internacional previa a Italia 90, aquel Mundial, México mandó a su seleccionado sub-20 o sub-23, no me acuerdo, pero lo rellenó con lo que se llaman cachirules, güeyes que eran mucho más grandes o un poco más grandes y falsearon su edad para ganar. Y entonces la FIFA nos descubrió y nos vetó del Mundial Italia 90 por tranzas, así, vergonzosísimo.
Qué feo, güey. Qué feo.
Por tramposos. Y en este caso Hugo Sánchez tiene toda la razón en lo que dice. Adelante, Penta Pichichi.
Pinches cachirules. No, eso pasó en el 90. En el 90, cuando estaba en mi mejor momento, ahí, ¿qué fueron los pinches cachirules? Pero no por los cachirules, sino quienes cometieron esa infracción, no nos permitieron ir a ese mundial, y ese mundial siento que era el especial y básico para mí, que era mi mejor momento.
Lo hubiéramos ganado contigo al frente, tu mejor momento, Hugo. Fue triste Italia 90, no fue México.
Es peculiar, Hugo Sánchez, como ser humano. Yo no conozco a nadie que esté tan cómodo vanagloriándose de su propia persona. Y digo, ya lo ha dicho en algunas entrevistas, ¿no? Que si no habla él, pues que él está muy orgulloso de sus logros y por eso habla. Pero de verdad, creo yo que es un caso de estudio la personalidad de Hugo Sánchez, de estarte echando porras y loas. Y ese fue mi mejor momento. O sea, en ese momento yo estaba guapísimo.
Vivimos en un México donde lo que está bien visto es ser agachadito y no decir, no hablar bien nunca de sí mismo.
De acuerdo, de acuerdo.
Y a mí de repente me gusta que haya este tipo de actitudes de yo soy aquel y yo podía haber hecho y tal.
Y Hugo Sánchez, o sea, tiene con qué sostenerlo. No está diciendo mentiras, pero te digo... De cualquier manera, me parece, a lo mejor es una cuestión social del mexicano, y yo soy uno, de que se oye raro, ¿no? Que alguien esté echándose flores todo el tiempo de esa manera. Pero
yo siempre he pensado Sánchez, que, ¿no?, elogio en boca propia es vituperio.
Se oye raro. O sea, no digo que seas agachón, pero pues también siento yo que un poquito de sobriedad pues viene bien. Pero cada quien, ¿eh? Y Hugo Sánchez puede hacer lo que quiera, además.
Por ejemplo, si ahorita yo digo, pues es que claramente, y todo el mundo lo sabe, este programa es el más escuchado en el país. Te caigo gordo.
Ese es un hecho, cae gordo decirlo, pero sí, nos la pelan todos, y por mucho. No sé por qué, no les he decidido.
Hugo uno y Hugo dos.
Sí, o sea, está bien, somos los hugonotes, ¿qué te parece?
Los hugonotes de la radio.
Seamos hugonotes, o hugonetes, bueno, ¿para qué no seres tan feo?
Hugonetes, los hugonetes, si quieres. Bueno, Hugo Sánchez asegura que su sueño es presenciar una final de Copa del Mundo en la que esté México. ¿México contra quién? Adelante, Penta, nuevamente.
En el 86 tuve la oportunidad de vivir esa experiencia que soñé de niño y ahora pues le toca a otros. Simplemente ojalá que tanto México como España se enfrenten en la final, que sería mi sueño, y mi deseo.
O sea, ya hasta la final contra España.
Estaría bien.
¿Qué harías ahí, Estaquita precioso? Tú que eres
México.
Hijo de tu madre patria.
No, México. Bueno, a ver, o sea, en el orden de las
cosas. Hay niveles.
México es el país que me vio nacer. México es el país de mis amores y pasiones. Cuando de pronto me ofusco y me pongo loco es porque amo a México y me zurran los que le hacen daño. México es mi país, güey. Sin duda. Ahí no habría ningún... Ahora, si juega España contra... No sé, güey. X, pues le voy a España, pues sí.
Y en tu opinión, en este momento, ¿Donald Trump le está haciendo bien o mal a México?
Mira, yo creo que la presión que está ejerciendo el gobierno estadounidense sobre nuestro gobierno es buena para nosotros. Donald Trump a mí me caga, me pone de malas, me parece que es una persona perniciosa para el mundo entero.
Pero está cuando dices para nosotros, ¿a quiénes
incluyes? Para la raza humana. La raza humana, ese güey es malo para el mundo, güey.
No.
Y yo
no.
También.
Cuando dijiste, está siendo bueno para nosotros, la expresión que
está
diciendo.
Ah, para México, sí.
¿Quiénes somos nosotros para ti?
La sociedad mexicana, todos.
No, nada más la oposición.
Los que estamos... No, la
porque los de Morena tienen otros datos, no están muy contentos con
sin
este...
Sin duda, no, presión. Pero bueno, entonces, a ver. Los de Morena tienen intereses políticos y o económicos en que siga la cosa como va. Porque tú los has visto, güey. O sea, los has visto convirtiéndose en la nueva clase, esta nueva rica política, la mafia en el poder, si tú quieres. Y ellos se han beneficiado de que pues, todo el mundo le compró el cuento a López Obrador durante 6 años. Y han hecho y deshecho, ¿no? Ahora que estas presiones llegan a destapar lo que todos sabemos que ahí está, que hay complicidades, que hay colusiones, que hay problemas de narcotráfico y de injerencia del mismo en los gobiernos, pues la verdad es que nos está cayendo bien la presión en estos momentos. Como sociedad mexicana, qué bueno que se lleve a juicio bueno, a las personas que son culpables.
Esa es la opinión del señor San Cristóbal, usted no tiene
duda.
Por qué compartirla.
No, para nada, pero o sea, si me preguntas, yo siento que en este momento las pinches tropelías del ogro este que tengo como presidente en los Estados Unidos, que me parece un tipo deleznable, por cierto, nos están cayendo bien aquí en México.
En cambio, aquí tenemos presidenta. Yo creo que como presidente ha sido mejor Claudia que Andrés Manuel.
Pero no que tenemos...
Y yo siempre he sido López Obradorista, tú lo sabes.
No que tenemos copresidencia.
Un poquito.
Pues es que esa es la cosa, güey. Regresando a lo de la carta que la verdad me atrabanqué durísimo porque sí me... No lo puedo creer.
La carta de Andrés Manuel ayer.
La carta de Andrés Manuel yo creo que ayer no le hizo ningún favor a la presidenta. Yo creo que la pone en una posición casi de segundo lugar, ¿no? Yo aquí digo y yo salgo y yo defiendo. O sea, creo yo... que Claudia Sheinbaum desearía en algún lugar de su ser que López Obrador de verdad estuviera en el retiro y de verdad estuviera calladito.
Estoy de acuerdo.
Porque lo de ayer...
Sospecho que
lo
sí.
De ayer... No, estuviste de acuerdo conmigo hace rato. Lo de ayer es miedo de López Obrador.
Bueno, él dice ahí que Claudia Sheinbaum ha sido la mejor presidenta del México moderno. Incluso por encima de él. Y yo sí creo que ha sido mejor presidente Claudia Sheinbaum. Pero bueno...
Bueno, yo creo que precisamente es temprano para decir eso, ¿no?
Hasta este segundo
año. Muy temprano
año
en el sexenio, no sabemos, ¿no?
Hablando de presidentes, ¿qué es lo que haría el perro Bermúdez si fuera presidente? Pero de la Femex Food. Adelante.
Si mañana te dan la oportunidad por un día de ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué sería lo primero que harías?
Pues mando la no me interesa. Trabajo fuerzas básicas, reanudaría el ascenso-descenso, inmediatamente. Trabajo fuerzas básicas y limitaría el número de extranjeros. Eso haría inmediatamente, pero bueno, un ping-pong.
Ah, me gusta.
De plan,
regresar a la liga de ascenso. ¿Sí? Es que no hay esfuerzo, no se premia. Y luego la cantidad de extranjeros que hay, pues simplemente impiden que se desarrollen los jugadores de las canteras.
Se ha hablado mucho, yo me acuerdo de tener largas pláticas con Pompiluki, una de las personas que más sabe de fútbol. Pompiluki. Javier Aguirre, perdón. Mi buen amigo Javier Aguirre. Javier Aguirre, perdón, güey. Javier Alarcón, ¿qué estoy diciendo, cabrón? Mi buen amigo que no sé ni cómo se llama, Javier Alarcón, Pompiluki. Las nachas más perfectas del deporte. Javier Aguirre, ahora sí se me...
Con sus glúteos deliciosos.
Con sus glúteos deliciosos,
lo
pero él
hablaba
precisamente muchísimo. Que estas políticas en el fútbol mexicano, pues de verdad salen, o sea, son contraproducentes, porque en efecto no se desarrollan los jugadores mexicanos, los jugadores extranjeros llegan y acaparan presupuestos y atención. Luego vienen aquí nomás de paso algunos, unos vienen a enterrar sus carreras a México. O sea, realmente... anteponen el negocio a la calidad del fútbol. Y creo que nos iría bien teniendo un fútbol de mejor calidad, la verdad. O sea,
el top 10 el día de hoy.
¿Verdad que eso es una grosería, Sal?
Sí, señor, sí lo es.
¿No? Es una grosería, güey.
Sí, lo es.
Y por cierto, nos vemos al rato.
No, señor,
al ratito nos vemos, no, al rato nos vamos a ver en persona, tú y yo, güey.
Sí, tenemos ensayo del programa.
Sí, ¿cómo no?
Hoy tenemos otra cosa en la noche.
Nos vamos a ver toda la tarde,
tenemos algo increíble hoy en la noche. Vamos a hacer una corneta extendida con público, con cámaras y con Chumel Torres. Chumi bebé estará con nosotros en la extendida. Hace mucho que no lo veo.
Finalmente logramos reunirnos con Chumi bebé. Y además esta es la noche para hablar con Chumi bebé, güey. Porque es un hombre que ha hablado de política y demás. Y hoy las cosas están muy divertidas.
Vamos a dejar la coyuntura fuera, ¿no?
No, bueno, pero podemos hablar de su relación con los gobiernos, porque Chumel ha sido señalado desde la presidencia. Se llenaba la boca López Obrador con el nombre de Chumel, perdón. O sea, Entonces me va a dar mucho gusto platicar con él hoy.
A mí también. A mí también. Lo podrán escuchar próximamente en La Corneta Extendida en Amazon Music. Y el top 10 de hoy se va a llamar Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Esto se llama La Corneta. Cosas, no, eso sí está bien venderlo de manera sexy. Bien, no, cosas que no se deben de vender de manera sexy. Wow. ¿Le quieres poner crema a tu flauta? Wow.
Está leve ese.
Está bien. Ven y educa a tu chiquillo. Guarderías chiquito feliz.
Güerita, pruebe los tacos de tripa reviento tostada.
Es bonita.
La tengo bien, mamá. Bien la... No, esta está terrible, perdón, esta no la había visto.
Tripa rellena. ¿No te gusta? No, está bien. Bueno, mándelos un arroba a la corneta.
¿Te gusta la tripa rellena?
Me gusta rellenarla de diferentes cosas, pero bueno.
¿No te gusta
esa sopa libanesa que es como una tripa blanca rellena de como de carne y que viene así en un círculo, en un caldo blanco?
¿Es el plato con la...
Sí, es el plato con la vista más asquerosa que me he comido en mi vida y es riquísima esa sopa. No me acuerdo cómo se llama, pero es una tripa rellena con carne y viene así un serpentín blanco en un caldo totalmente transparente.
¿Y usualmente a ti de qué te rellena la tripa?
Fíjate que de carne, güey. De carne. Pues, de eso la rellenan seguido. Ahí está, güey. Bueno, ahí tienen.
Amo tu honestidad. Arroba la corneta FM.
¿Qué te digo, güey? No, ¿qué te digo? ¿Qué puede uno hacer ya, güey? Vámonos al carajo y ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Creo que nadie inventa borlotes, ¿no? Uno de los hombres más hábiles para inventar borlotes
Uno de los hombres más famosos de este país, uno de los comunicadores más exitosos que yo conozco y estimo hace años, Jordi Rosado.
Ya lo sabemos, aquí lo queremos, lo admiramos, lo hemos visto crecer, es un gran empresario, comunicador. También arma borlotes deliciosos, güey. O sea, y arma borlotes además de todo que no dañan a nadie. Bueno, menos cuando sus invitados confiesan cosas
delictuosas,
que resultan ser delictuosas, ¿no? Pero bueno, hace el poco fiscal de hierro.
Les presentamos la noticia de que Jordi Rosado es descendiente de la mujer que inventó los molletes en México. Que trabajaba en el Sambors de los Azulejos, ahí en la calle de Madero, en el centro histórico de Bellas
Artes. Eso dice él. Pero a ver, ¿cómo vamos a saber exactamente cuándo, en qué momento fue la primera vez que alguien agarró un pan duro, le puso frijoles y queso, güey?
No tiene que estar duro, ¿eh? De hecho, cuando está el pan fresco sabe mejor.
A mí me parece muy bueno para el pan duro porque los frijoles, cuando lo metes al horno, o sea, yo aprovecho para hacer mis bolitos con pan que ya está un poquito más duro, porque los mismos frijolitos como que lo humedecen y el queso, la grasita del queso le dan... Ese crunch.
Sí, sí, te estoy de acuerdo.
Está mejor cuando está un poco duro.
No, a mí me gusta más cuando está aguado.
A mí me gusta más duro, ya. No me molestes, ya. A mí me gusta más duro.
Bueno, Jordi dijo que su tía abuela inventó los molletes y muchísima gente no le creyó. Y así responde Jordi Rosado. Da la cara ante las críticas. Adelante, mi Jordi.
La realidad es que todo esto es una cosa que me contó mi abuelita cuando yo tenía 11 años. Y que luego yo lo conté en un programa de radio y me hicieron tanta burla en mi programa de radio que yo lo seguí usando como chiste. Pero resulta que después lo conté con las Pandoras en una entrevista y ahora que fue el festival este del mollete, lo sacaron como chiste. Entonces, la verdad es que no ni es algo fehaciente, ni tengo la historia en las manos, ni tengo los, no tengo ni idea.
Pues ahí está.
Yo le creo que
cómo se potencia. Fíjate cómo se potencia el cuento de la tía ahí. O sea, Jordi por eso y por muchas otras cosas más es un gran comunicador. Porque está armando un grandísimo desmadre de una cosa que en realidad no importa. ¿Quién inventó los molletes? Perfecto, güey. Me parece muy
Si hubiera
bien.
Sido mi tía, yo como Jordi me sentiría orgullosísimo y lo cantaría a los cuatro vientos.
Bueno, pero o sea, tu tía también tuvo buenas ideas, güey. Fue la primera a la cual le rellenaron el tamal de chorizo, güey. O sea,
no creo que haya sido la primera, mi abuelita.
No, bueno, pero que públicamente se supo que era la que mejor le caía ese relleno. Muy bien.
El top 10 de hoy se llama Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Fíjense en esto, ahí les va. La número. Yes. Cosas que no se deben de vender de manera sexy. Esa papaya es suficiente para los cinco. Venga, Fruterías, la fruta reina.
¿Y esta papayita será suficiente para seis?
¡Wow! Eso estuvo muy sexy.
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no es sexy que te hable? ¡Ah, sí! ¡Mira mi papayita! ¡Es hawaiana! ¡Qué rica!
Ay, ¡hawaiana! ¡Qué papayota! Sí, ¡qué papayota!
¡Qué papayota!
¿Cómo amo a ese güey? Todo.
O sea, pero.
¿Jarioso?
Jarioso y acá lascivo. Calenturiento, así. Calenturiento y respirando entrecortado. ¡Ah, qué uy, qué papayota!
Se pida tantito, doña Gaby.
Ojalá, vamos a la número. Ojalá, y me esté oyendo mi amiga que odia ese audio. Saludos, Mara.
¿Cuál chiquito? Está bien grandote.
Ahí es cuando vio al compadre.
Que cada vez que ponemos eso le tiene que cambiar el radio. Dice que es asqueroso y horrible.
No le cambies, Mara. Vamos a la número 9. Cosas que no se deben vender de manera sexy. Asientos, déjate caer. Porque siempre te recibimos con la mejor cara.
La mejor cara, güey. ¿Sería muy romántico tener un asiento, hacerte una silla en tu casa con la cara de tu pareja? Sería romántico, es un regalo de 14 de febrero, para que te sientes en
mira,
mi cara.
Mira, Sofía, te regalé esta silla con mi cara en el... Me encanta. Ya, gran idea. Una cara, para su próximo cumpleaños ya tengo resuelto,
una
gracias.
Silla, un banquito con tu cara.
El problema es que vas a llegar tú y te vas a sentar también. No estoy muy convencido.
Lo guardas en fiestas y reuniones.
Claro,
nada
tiene que estar
para,
escondido
nada
solamente.
Nada más para la pareja.
Muy bien.
Pero es muy romántico, un asiento
súper,
con mi cara.
Súper. No, está bien. Pero voy a hacer 3D para que tenga mi nariz y todo.
Pero sí está horrible si llega y se sienta un amigo ahí, ¿no?
Terrible.
Llega Iniesta y se asienta ahí, feliz.
Okay. Ah, ¿qué número sigue?
8.
Cosas que no se deben de vender de manera sexy. Paleta bellota. Chúpala toda sin que se derrame una gota. Rica paleta bellota.
Con centro suave de chiclito, Oris.
Esas eran las chaletas, ¿no?
Envoltura de pelos. Es que era de otra época, más anticuada.
Sí. Bueno, sigue habiendo, ¿eh? O sea, se retiran, pero sigue habiendo. De pronto sale uno. Vamos a la número
7.
Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Mudanzas. Lo metemos todo por la puerta de atrás. Ábranos el garage y nosotros estacionamos la unidad. Ahí está.
Me lo meten por la puerta de atrás.
Exacto.
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
Pues, sí, no.
Con mucho gusto,
Atala. Además me la meten. Son varios.
Sí, no es uno.
Bueno, ya saben, Atala. Vamos a la que sigue, es la número. Vamos.
6.
Cosas que no se deben de vender de manera sexy si quieres que tu equipo sea campeón. Contrata a Tuca, mote del mejor entrenador de México.
Ajá, qué bonito. Pues sí, es un gran mote, ¿no? ¿De dónde viene el Tuca? ¿Del Tucán? ¿De qué?
Bailemos con el Tuca.
No está muy narizón ni nada, ¿no? El Tuca.
No, ni tiene que ver con los Tucanes de Tijuana.
¿Por qué será el
Ricardo Tuca? Antonio Ferretti. Ricardo Antonio, no, Ricardo Ferretti.
Sí.
No sé.
Ricardo Antonio Ferretti. ¿Sí se
llama? No, no es Ricardo Antonio. Además, ese es no. Ricardo Antonio La Volpe.
La Volpe, exactamente.
Este es nomás...
Estamos preparadísimos para el mundial, ¿eh?
Ya ves. La número.
Cada vez más
cosas que no se deben de vender de manera sexy. ¿Va a querer por los dos lados esta quita?
Ok. Wow. Está las acá. Copias, digo, está las copias, las mí. Copias. Qué bonito. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
4.
Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Que nos ayude Carlos. ¿Nos puede ayudar Carlos nuevo todo el tiempo? Cosas que no se deben de vender de manera sexy. Siéntese en una piel térmica de...
Carlos Controso.
El dueño de Muebles Controso. Sí, usted lo sabe, las mejores ofertas las tiene...
Carlos Controso.
En Muebles Controso, para que usted se siente y goce. Gracias, Carlos.
Controso. Era troncoso, ¿no?
¿Estará solo ahorita, Carlos?
¿O estará Carlos?
Carlos Controso.
Hey, después de que fue tan amable. Está bien, vamos.
Sí, yo estimo mucho a Loret, güey. Lo admiro cañón. Me parece un fregonzazo.
Por eso pero... aquí de cariño a Carlos Loret le decimos...
Carlos.
Carlos Controso.
Ahí está, con trozo de periodista, güey.
Ya. Sí, ayer nos entrevistó para su programa, lo cual le agradecemos enormemente.
Fue un verdadero halago.
Y reímos bastante con él. Es que tiene muy buen sentido del humor. Tiene
sin
que.
Duda, sí. Imagínate.
Sí, con lo que ha aguantado.
Después
de
estar aguantando un sexenio del viejo Ventoso, pero bueno.
Y no está solo, está...
Con trozo.
Ok, va. Viene, la que sigue es la número.
¿Qué más podríamos decir de Loreto Mola?
Que es aquí le traigo su, ¿no?, sopa.
¿Con trozo?
De chorizo.
Bueno, cosas que no se deben vender de manera sexy. La selección mexicana. Porque nosotros, ¿eh?, sí sabemos jugar con las pelotas.
Ay, ay. Ay. Bueno, la que sigue es la número.
Dos.
Cosas pues, que no se deben de vender de manera sexy.
¿Puede ser sexy y gay al mismo tiempo?
Claro.
A ver.
Ven con nosotros y siente la buena vibra en nuestra tienda de juguetes sexuales. Carlos.
¿Juguetes sexuales?
Con trozo.
Exacto. Este es el juguete sexual que tiene. ¿Con trozo? Todo. Exacto. Especial que embona en tu.
En tu trozo.
¿Con trozo? Ya.
Cada vez es menos.
Oye, ¿tienes el trozo separado?
¿El de Carlos?
El de Carlos, el trozo, sí. Separado de Carlos. Queremos el trozo, bueno, de Carlos.
¿Por qué
aparte
no me das unos besitos aquí en mi Mounds?
¿Con trozo?
No, 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 trozo. Solamente trozo. Dame un besito aquí en mi Mounds.
¿Con trozo?
Espérame, espérame, espérame. Güey, pues espérate.
Te pregunté si tenías el trozo separado y me dijiste que sí, güey. Ya no sirve, ya, todo, ya, ya, ¿qué? Vamos al número.
Sí, ya, vale,
ya, se jodió todo.
Uno.
Oye, Carlos, agárrame el
trozo.
Es que era bonito decir Mounds.
Trozo.
Exacto.
Exacto. Aquí en mi monstruoso.
Trozo.
Okay.
¿Sabes que la Real Academia de la Lengua acepta monstruo? Monstruo.
¿Y no monstruo?
Todos. Y también mostro.
¿Mostro?
Mostro es correcto, según la RAE.
¿De veras? ¿Mostro?
Entonces puedes decir mos...
¿Trozo?
Exacto, correctamente.
Mostroso. Ok.
Algo mostroso. Íbamos a la uno, ¿verdad? Cosas que no se deben de vender de manera sexy.
Aquí les tengo este chorizo en...
¿Trozo?
Güey, trozo. Exacto.
Con
¡ya,
esto,
no!
Ya, falta uno, güey. Con esto nadie se lo va a meter. Y las va a parar todas. Guantes de portero Garcís.
Para que no le dejen ir el...
¡trozo!
De gol. ¿Sabes qué? Yo creo que ya estuvo, güey. Suficiente.
Yo creo que sí, ¿no? Ya ofrecer disculpas, pedir perdón.
Sí, 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 sí.
Decir adiós. Y a la burger, ¿no? Oye, qué requisazo tuvimos anoche en prueba de televisión. Gracias, de verdad, gracias. Si lo quieren repetir, encantados nosotros. Es hoy a las 11 en punto en Imagen Televisión, canal 3.1, donde también estará la delantera y donde también pueden informarse lo más relevante del acontecer nacional e internacional.
Bueno, ahí está. También está la corneta extendida, que tiene un capitulazo en este momento.
¿Con trozo?
Ahí lo tienen. Es con trozo, siempre es con trozo. Nuestra corneta siempre trae trozo.
¿Monstruoso?
¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué?
¿Monstruoso?
Este es un programa.
¿Monstruoso?
Lo que tengo aquí es.
¿Monstruoso?
Aparte, una colaboración, ¿no? Featuring.
Una colaboración rarísima. Si hay dos personas que no colaborarían en este mundo. Bueno, no, los dos. Es que no, López Obrador no colaboró más que con sus compinches. Con los miembros de su banda, y no tanto con el país. Pero bueno, ya estuvo bueno. Nos vamos, ¿no? Y nos vemos.
A la una y a las dos, a la burger, ¿no?
A la burger,
te
vaya,
veo al rato. Adiós. Adiós. Besitos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.